tener avivamiento. Salmo 42, hermanos, abran en sus Biblias. Salmo 42. Salmo 42. Si pueden estar de pie, hermanos, mejor. No vamos a leer mucho del Salmo. En realidad sería lindo que usted lo lea, lo medite en su casa. Pero voy a usar los tres primeros versículos. Salmo 42. ¿Sí lo tienen? Y quisiera que vean con sus propios ojos y tratar de ir a los textos donde voy a ir porque son importantes. Tiene que ver con mi avivamiento. Salmo 42, versículo 1 al 3. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos leemos en el versículo 3. ¿Sí lo tienen? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todos. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A mí me da ganas de preguntarles eso a veces. ¿Dónde está tu Dios? Pero vamos a ver cómo el salmista responde a esto, hermanos, y lo que está pasando en realidad ahí. Ustedes leyeron el versículo 2. ¿Qué dice ahí? ¿Es cierto? Vamos a ver, hermanos, y ver tratar de ser honestos con Dios en esta noche. Padre, pido, Señor, su ayuda, Dios mío, en esta noche, la llenura del Espíritu Santo. Ayúdeme a predicar su palabra en el poder de lo alto, Señor. Úngame, lléneme, ayúdeme a ser a bendición a su pueblo, Señor. Padre, si hay alguien sin Cristo, ruego, Señor, que usted pueda salvar esa alma hoy. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. So, hace unos días yo compartí con la iglesia cómo tener un avivamiento personal. Y esto no lo escribí yo, pero lo escribió el hermano A.W. Tozer, ¿verdad? 10 sugerencias de cómo tener un avivamiento espiritual. 10 sugerencias. La primera sugerencia, hermanos, la vimos la semana pasada. Y decía la sugerencia, siéntete completamente incómodo o insatisfecho contigo mismo. ¿Recuerdan eso? Sentirse incómodo. Porque, miren, el estancamiento y la falta de avivamiento viene cuando nosotros estamos muy cómodos. Así estoy bien, así está bien, estoy yendo a la iglesia, ya voy el domingo en la mañana y listo. Y estamos satisfechos. Pero ese es el enemigo del avivamiento. Él dijo, la complacencia es el enemigo mortal del progreso espiritual o avivamiento. El alma contenta es un alma estancada. Es cierto. El alma contenta es un alma estancada. ¿Están conmigo, hermanos, aquí? So, la segunda sugerencia, hermanos, de A.W. Tozer es, dispón tu rostro como un pedernal hacia una transformación radical de tu vida. Y él dijo algunas cosas, hermanos, que son interesantes y les voy a dar en realidad lo que esto significa. Él dijo, los experimentos tímidos son etiquetados como fracasos antes de comenzar. Porque decimos algo, hermanos, y no lo cumplimos, ¿verdad? Hay un esfuercito por aquí, otro por allá, pero son fracasos en realidad. Número dos dijo, después debemos arrojar toda nuestra alma en un deseo de Dios. En realidad, hermanos, lo que A.W. Tozer estaba escribiendo es, no puede haber avivamiento personal hasta que usted y yo tengamos una necesidad. Una gran necesidad del Dios vivo. Una gran necesidad del Dios vivo. So, vamos a ser honestos, hermanos, en ese punto. La mayoría de nosotros quisiéramos decir, sí, yo tengo necesidad de Dios. Pero ¿sabe cuándo lo necesitamos? ¿Cuándo lo queremos? Cuando lo necesitamos. Algunos aquí están confundidos ya con lo del avivamiento. Porque hay una... razones equivocadas para el avivamiento. Dios no quiere avivamiento para que nosotros estemos alegres, felices, gozosos. No. Dios quiere el avivamiento, hermanos, para que le demos gloria a Dios, a Él. Pero hay un avivamiento, hermanos, que no viene, en realidad no es el avivamiento y Dios no lo va a traer si nosotros queremos estar gozosos y que siente ese gozo de la salvación. Porque aún en el avivamiento va a haber problemas, va a haber pruebas, va a haber tristeza, va a haber sufrimiento, va a haber muerte. Pero nosotros vamos a saber que Dios está ahí, como sabía el salmista. Dios está ahí. Queremos a Dios y como dije esta mañana, hermanos, hasta ahí. Ya no más acá. Hasta ahí, Dios. No te metas en todo en mi vida. Queremos a Dios. Hermanos, yo creo, hermanos, que Dios sabe mejor para lo que nosotros necesitamos. ¿No creen? ¿Cuántos creen eso? Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros no sabemos lo que necesitamos. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. ¿Sabían eso? No sabemos. Ahora, en nuestro texto vemos un hombre que estaba no estaba contento, más bien consigo mismo, ¿verdad? Tenía una gran necesidad de Dios. Si ustedes leen en sus Biblias, ahí hay como un título en algunas Biblias, dice en el título, dice que es un másquil de los hijos de Coré. Másquil significa instrucción. Ahora, necesito aclarar algo aquí. Esos hijos de Coré eran los encargados de la adoración en el templo en los días de David. So, es muy probable, hermanos, que en realidad el que escribió el Salmo es el rey David. Sea o no, hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de David. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? David era un hombre conforme al corazón de... Pastor, pero David también era un adúltero. Sí. David era un asesino también, ¿verdad? David era un transgresor de la ley también, ¿verdad? David también era un mentiroso. Fue un manipulador, pero se arrepintió de su pecado. Y David, hermanos, fue un hombre que a veces fue guiado por la carne, al igual que nosotros. Siguió, hizo cosas increíblemente mal. ¿Cuántos han hecho cosas increíblemente mal? La mayoría no, pero nosotros sí, ¿verdad? Los que hemos hecho cosas. ¿Cuántos han hecho cosas egoístas? La mayoría hemos hecho cosas egoístas, pensando en nosotros mismos. Pero también saben que, hermanos, David era todo eso. Pero David, hermanos, era un hombre apasionado, movido por el Creador y por la creación de Dios. Y podemos ver en los Salmos. David, hermanos, parecía entender la gracia. Parecía entender la esperanza, la misericordia, mejor que la mayoría de las personas en su tiempo de David. Probablemente él mismo necesitaba, sabía que necesitaba esa gracia. Y espero que lleguemos a ese momento, hermanos, cuánto necesitamos la gracia de Dios cada día, cada día. Y la gracia, hermanos, no se obtiene aquí en la iglesia, la da Dios. Dios da esa gracia, Dios nos da esa misericordia. En otras palabras, viendo a David, hermanos, todo lo que fue una mala persona en un punto, pero se arrepintió. Y lo que Dios está mostrando, hermanos, que nadie es perfecto. ¿Verdad? Nadie es perfecto. Tenemos defectos, ¿sí o no? Tenemos defectos y nadie es perfecto. Pero Dios, David, hermanos, nos muestra que Dios no buscaba la perfección. Porque si no, David estaba fuera. Adúltero, asesino, mentiroso, manipulador. Estaría fuera. So, Dios, hermanos, lo que Dios busca, personas que quieran estar con Él, que quieran ser como Él. En otras palabras, Él quiere personas, hermanos, que en última instancia lleguen y quieran aceptar la perfección de Dios, porque nosotros no somos perfectos. Vivir en su perfección. Eso es lo que Dios está buscando. Ahora, los está buscando entre nosotros, pero a veces no los encuentra. So, la Biblia comienza este hermoso salmo diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No sé si saben lo que es un siervo. Este siervo es con la palabra C, no con la S. La S es otra palabra, ¿verdad? Sí, el siervo en español es otra palabra. Pero este siervo, hermanos, es un venado. ¿Están conmigo, hermanos? Es un venado, ¿verdad? Y un siervo que sufría de sed. Quizás por la sed de la sequía, quizás no había agua, se habían secado los arroyos, quizás por la persecución de los cazadores, no se sabe, pero estaba desesperado de sed, estaba bramando por sed, tenía sed. Y está usando esta ilustración para mostrarnos esto, la sed que él tenía de Dios, ¿verdad? Anhelaba, este siervo anhelaba agua. De la misma manera, hermanos, él, este siervo, hablando ya de David, él anhelaba no agua física, sino espiritual. Pero desesperadamente, y la pregunta aquí, hermanos, si es donde nosotros tenemos que empezar honestos, ¿sí tienes sed desesperada de Dios? ¿De verdad que sí? Si somos honestos, en realidad no. Porque ese siervo estaba a punto de morir por la sed. ¿Está conmigo? Miren el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él no tenía sed de agua, tenía sed de ¿quién? De Dios. La bebida y la sed, hermanos, son imágenes comunes de la necesidad espiritual del hombre y la provisión de Dios. Y aquí, hermanos, está mostrando entonces una desesperación a la necesidad, y la necesidad para él es Dios. Carlos Spurgeon dijo: el hambre se puede paliar. Es cierto, aunque en la Iglesia Bautista de la Fe creo que no. Tenemos esa enfermedad incurable del hambre. Cada vez da más hambre, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, que lo creas o no, el hambre se puede paliar, dijo él esto. Pero la sed es terrible, es insaciable, es clamorosa y es mortal. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a ese punto de la sed desesperante, donde no hay agua, estás a punto de morir, ya hay debilidad porque estás totalmente sediento, deshidratado. El no tomar agua, hermanos, nos mata. A otros los mata tomar agua, ¿verdad? Porque pura Coca-Cola. Pero no, si no tomamos agua, hermanos, en cierto tiempo no va a aguantar el cuerpo. Nos vamos a morir. Ahora, espiritualmente, ¿no es eso lo que está pasando? Si no tenemos a Dios, hermanos, morimos. Pero no físicamente, espiritualmente. Espiritualmente. Y cuando habla, hermanos, Dios habla del, porque dice: mi alma tiene sed de Dios, pero miren lo que dice la última parte del Dios que, el Dios que, en tres sentidos, es el Dios vivo en tres sentidos. Número uno, solo Él tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Nadie más. Yo doy mi vida, Él dijo, y yo la vuelvo a tomar. Nosotros nos quitamos la vida, hermanos, ya no podemos volver a tomarla. Pero Jesús es vida, es el dador de vida. Amén. Es más, avivamiento significa volver a la vida. Y es lo que necesitamos, regresar a donde se supone que nosotros deberíamos estar, porque dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y vida en ese sentido. Solo Él tiene vida en sí mismo. Número dos, solo Él da vida. Amén. Solo Dios da vida. Número tres, Él es distinto de los dioses muertos e imaginarios y de los paganos. Y él entendía esto, y por eso dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, hermanos, nosotros estamos haciendo la sed de nuestra alma con cosas que no aprovechan. Esta mañana toqué, y un poquito fuerte, el asunto de las redes sociales. Pensamos, hermanos, que ya yo tengo que estar ahí. No pienso, wow, yo necesito de Dios, pero yo tengo que estar ahí. Tengo que abrir mi cuenta. Y yo no sé, pero hay un registro que nos mandan cada fin de semana, no sé, en los iPhones, yo no sé, en los otros teléfonos, de cuántas horas pasamos en el teléfono. Y ha habido veces donde me han mandado un reporte y digo, wow, 3 horas en la semana. Qué desgracia. Qué vergüenza. Yo no sé si hay más que eso, pero yo me he sentido mal. Y cuando me va reduciendo, me va poniendo contento, porque yo ya no dependo tanto de esto. Pero nosotros dependemos mucho del teléfono, dependemos de él más que de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Yo desde mucho tiempo, y la gente pues ha hablado, me han criticado acerca de este asunto. Yo, ustedes saben, desde el principio a mí no me ha gustado el Facebook. Desde que se quieren meter en la vida de los demás, yo no, por mi vida, para mí es privada. Y no me gusta que estén sabiendo a qué hora voy a comer, a qué hora voy allá y allá y de vacaciones. No me gusta, es mi vida. Quizás soy egoísta, pero es mi vida. Pero desde el principio no me gustaba porque yo escuchaba personas, hombres casados, ¿verdad?, hablando con mujeres casadas o ex amigas y cosas así, infidelidad en esto. Y digo, si hay infidelidad en esto, quiere decir que esto no, es como que esto que no es bueno. Ahora, esta gente de Facebook, de los Instagram, de los Snapchat, de los YouTube, estaban el otro día delante del Congreso, en la semana pasada, dando cuentas de todo el año que han hecho, daño que han hecho a los jóvenes. Porque hay jóvenes que se han quitado la vida. A propósito, hermanos, escúchenme, esto es tan malo que está llegando a este punto, ¿verdad?, de controlar a la gente. Yo creo que el Papa dijo que es una bendición de Dios. Yo creo que es un ataque de Satanás para llenar nuestras mentes. Estas semanas pasadas, un hombre en Pensilvania mató a su papá. Pero no solamente lo quería matar, ¿verdad? Yo no sé por qué razón lo mató, pero lo mató filmando. Le cortó la cabeza. Lo puso en una bolsa. Y un video de 14 minutos con la cabeza de su papá en una bolsa. Después agarró la cabeza y la puso en una olla. Y ese video lo puso, hermanos, en el YouTube. Estuvo por unos minutos, 5,000 personas llegaron a ver ese video. Después de 5,000 personas lo vieron, recién lo quitaron. Y yo le mencioné eso a los jóvenes en esta mañana. Tú no estás decapitando a tu papá o a tu mamá, pero los estás matando con la rebeldía, con la maldad que estás actuando con tus padres, lo estás matando poco a poco. Yo no haría algo así, poco a poco, con la desobediencia y la rebeldía. Y eso, hermanos, miren cómo, es de verdad que eso es triste, que hayan puesto algo así en las redes sociales. Pero son cosas así. Muchas de las aplicaciones, hermanos, que les gustan a nuestros jóvenes, TikTok y todo eso, tienen cosas malas. Insinuaciones, muchos de ellos son apelando a ellos, ¿verdad?, a reclutarlos a ellos. Muchas de esas cosas, hermanos, nada más lo que están haciendo ahí es gastando tiempo, los jóvenes diciendo fulanito me gusta, fulanita me gusta, ¿verdad?, que ya quieren tener noviecito a la edad de 9 años cuando no saben ni cambiar pañales, ¿verdad?, están ahí hablando de novios, de novias, cuando no tienen ninguna responsabilidad. Están promoviendo todas estas cosas. Y dígame entonces, ¿cuál es la parte buena ahí? Yo no veo ninguna. ¿Para hablar con tus amigos? Este es el mejor para hablar con tus amigos aquí. ¿Cuántos crecieron sin un celular? A ver, levanten la mano. Para nuestros jóvenes eso es imposible de creer. ¿No había celulares? ¿Cómo le hacían? Eran más felices, ¿verdad, hermanos? Pero ahora con celular ya le compraste el iPhone del último momento, el Samsung, lo que sea. Pero mira la infelicidad que hay en tu hijo o en ti mismo. Nosotros estamos saciando nuestra sed, hermanos, con cosas que no aprovechan. Y no digo que todo es malo, hermanos, hay cosas que tú puedes hacer quizás bien. Yo no paso mucho tiempo en eso. Quizás hay cosas que tú puedes hacer bien y usarlo para bien y mandar mensajes quizás que son de edificación a otros. Pero la mayoría del contenido, hermanos, no es apto ni siquiera para un adulto. Isaías 55, versículo 2, dice el profeta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma, dice, con grosura. Una de las razones, hermanos, por las que no necesitamos ni tenemos sed de Dios es porque nuestra alma, en realidad, hermanos, está saciada ya con la mundanalidad. Ya no hay sed de Dios. Estoy satisfecho con esto que me está dando el mundo. Y miren, aquí, hermanos, cuando venimos, es el lugar perfecto para perdernos. Lo que yo le recomiendo a los que recién están llegando, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. ¿Y saben qué es lo primero que hacen? Se olvidan. Consiguen un trabajo. No importa, domingo, aquí te hay que pagar. Aquí se viene a trabajar, a pagar deudas. ¿Y dónde queda Dios? En ningún lado. Ese es el engaño de Satanás. ¿Sabes que Dios te va a bendecir si tú le bendices? ¿Sí o no? ¿Recuerdan algunos cómo llegaron aquí, hermanos, sin nada, los bolsillos? Ni siquiera había bolsillos. Si se habían bolsillos, estaban rotos. No había nada. Pero ahora Dios te ha dado algunas cosas. Tienes una casa, tienes buenos carros. Dios ya te ha prosperado y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque has sido fiel a Dios. Dios también quiere vernos prosperar. ¿Están conmigo, hermanos? Yo no estoy hablando en contra, no, y nos quiere pobres allá debajo de un puente. No, no, Dios quiere que prosperemos. Pero no quitándolo a Él, hermanos, del lugar que Él merece, porque Él merece el primer lugar. Y una de las razones, hermanos, que ya no necesitamos de Dios es la mundanalidad. Miren lo que dice en Santiago 4:4. Santiago 4:4. Sí lo tienen, hermanos. Y esto es lo que dice la Biblia, no es lo que yo me inventé. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que los llamen adúlteros? Aquí nos llaman adúlteros. O almas, eso lo dice Dios a nosotros. O almas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? Ahora tengamos en cuenta esto, hermanos, porque nosotros pensamos que ser mundano es nada más irme a las fiestas, emborracharme y tomar, pero hay cosas mundanas en nuestro hogar. La música que escuchamos, los programas que vemos en televisión, las películas que nosotros rentamos o compramos, porque ahora ya no hay que ir a rentar, pero ya las puedes bajar. Mundanalidad. Y lo que dice la escritura es, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿se constituye en qué? Hermanos, estas son palabras fuertes, enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Y ese es uno de los atributos más grandes de nuestro Dios. Nuestro Dios es amor, es misericordioso, pero no olvidemos que nuestro Dios es santo. Y el problema de la mundanalidad, hermanos, nos detiene. Ya estamos saciados. Entonces ya no necesito orar en la mañana. ¿Cómo me voy a levantar a orar en la mañana, hermano, si me acuesto a las 2, 3 de la mañana? Yo no le creo que usted se levante. ¿Sabe a qué hora me voy a levantar? Directito para ir al trabajo. Si puedo agarrar algo por ahí, o en la gasolinera, como hace todo el mundo, a comprarse unas galletitas, un Monster, y listo, a trabajar. Y Dios se quedó a un lado. Tenemos que cambiar esos hábitos, hermanos. ¿Están conmigo? Debemos ir a la cama, hermanos, temprano, porque hay alguien que me está esperando temprano en la mañana para bendecirme, antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela, antes de ir a la universidad, hay alguien que está queriendo tener comunión conmigo, se llama Dios. Pero si me levanto tarde porque estuve muy tarde, no recibo la bendición. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de él. Y esta mañana les di el ejemplo este. El fútbol para nosotros los hispanos, hermanos, es una fiebre. Está bien, es un deporte que nos gusta, ¿sí o no? Nos gusta. Pero lastimosamente, hermanos, hay mucha mundanalidad en el fútbol. Los futbolistas, hermanos, en ellos mismos, usted va a ver copiando uno a otro, otro y una copia. Ese ya se pintó el pelo, yo también, más rubio por aquí. Y todos rubios. Van más seguido al salón de belleza que las mujeres. Dándole dinero, hermanos, poniéndose tatuajes y por todo lado. Y mencioné a este, casi digo hermano, pero no es hermano, ojalá que un día llegue a ser hermano. Aunque tiene nombre de Cristiano, Ronaldo. Sí, han escuchado de él, ¿verdad? Tremendo jugador, rico, millonario, uno de los mejores jugadores del mundo. Y una de las cosas, hermanos, que sí, y ha sido buen ejemplo, y mis hijos han hablado de eso, los he escuchado hablar, de que él no toma, no fuma, no se droga, no se hace tatuajes. Y le preguntaron, ¿por qué? Pues tú no eres como los demás. Mi papá me enseñó a decir no. Por ese lado, mira, a pesar de ser un inconverso, es un ejemplo para nosotros. Que queremos seguir las modas y que no, y que el mundo, y que así, no, que todo el mundo así. Él no, dijo no, mi papá me enseñó diferente. ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué bendición! un inconverso entendiendo estas cosas. ¿Cuánto más, hermanos, sabiendo nosotros que nuestro Dios es santo? El que se quiere hacer amigo del mundo se constituye, dice, en enemigo de... ¿Quieres ser enemigo de Dios? Miren, ser enemigo de Dios es estar peleando ahí, hermanos, contra el aguijón, como lo quería hacer Pablo. Vamos a salir heridos. No podemos pelear contra Dios. Dios es Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dios es Dios. Nosotros tendríamos problemas, hermanos, si nos piden... Y yo quisiera hacer esto un día con los varones. Hermanos, denme una descripción de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían de Jesús? Jóvenes, ¿qué dirían quién es Jesús? ¿Quién dirían que 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 es Jesús? Evan Roberts fue retado, hermanos, por los teólogos. Estaban esperando que les diera una descripción de Jesús. Y estaban esperando, pues, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el enviado de Dios, el mundo a salvar. Y Evan Roberts dijo esto, cuando le preguntaron quién es Jesús. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Con un corazón bien sincero, yo amo a Jesús con todo mi corazón. Y ahí fue donde comenzó el avivamiento, amando a Jesús. A veces no tenemos las palabras teológicas, hermanos, pero Dios está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este hombre también tenía sed de Dios. En 1948, Peggy y Christy Smith, dos hermanas ancianas, sentían una necesidad profunda de Dios. Hace tiempo que no habían visto avivamiento. Lo habían visto en 1939, pero en 1948 se pusieron estas dos ancianas a orar, una necesidad de Dios. Y mientras oraban, hermanos, por varias semanas, ahí en su hogar humilde, orando por avivamiento, sucedió esto. Miren Isaías 44, versículos 3. El Señor, después de varias semanas, les contestó de esta manera. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre ¿qué? Sequedal. Y ríos sobre la tierra árida. Y miren, no está hablando de esta agua, hermano, está hablando del Espíritu Santo. Aquí mismo dice: y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las... Y sí que el avivamiento llegó a ese lugar. Habrá dos ancianas aquí, no sé si hay ancianas o no, pero ancianos sí. Que se pudieran orar en serio con Dios, orar. Señor, aquí necesitamos de Dios. Wow, hay una sed espiritual, hay una sequedad espiritual. Señor, podrías hacer algo, podrías derramar agua sobre este sequedal, este corazón frío que no puede ni cantar ni alabar a Dios. Porque sabe lo que es alabar a Dios, hermanos, es un alma liberada, puede alabar a Dios. Cuando estás encarcelado, todavía atado, no puedes alabar a Dios, es imposible, y necesitamos ser libertados. Mira algunos de los jóvenes cuando cantamos, los han visto. Parece que los están torturando. Y no los culpamos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque está seco. No hay vida ahí. Y necesitan avivamiento. Pero alguien tiene que tener carga en la casa. Empezar quizás con el padre, la mamá. Ponerse a ayunar, hermanos. Que Dios haga algo en ese hogar. Que traiga avivamiento. Lo necesitamos, hermanos. Nuestros hijos están yendo al mundo. Están esperando cumplir los 18 años e irse de la iglesia. Y déjame decirle que en la lista están tus hijos. No diga, no, los hijos de fulano, tus hijos, mis hijos quizás. Si no hay avivamiento en casa, hermanos, no va a haber avivamiento en el hogar. ¿Dónde tiene que comenzar? En mí. En mí. Yo le pregunto a ustedes, varones, que son líderes en su hogar. Tú tienes un plan de trabajo, ya toda la semana la tienes llena. Traes dinero a la casa, traes la comida, llenas ahí el refrigerador de alimentos, y está bien, qué bueno, qué responsable. Pero Me gustaría preguntarle, ¿tienes un plan de avivamiento para tu hogar? ¿Tienes un plan? Nuestros hijos, hermanos, están adictos a los aparatos electrónicos. ¿Se han dado cuenta? Ayer, mientras visitábamos con mi esposa, esta niña salió y nos abrió la puerta. Siempre que llego, hermanos, me hablé en el teléfono. Los papás no están, pero ahí están en el teléfono. Horas y horas viendo basura en el YouTube. Y le preguntamos, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué creen, hermanos? Si está ahí pegado en eso. Adicto. ¿Saben que es como una droga? Y lo hemos visto ahorita en nuestro hijo. Yo no sé, si, quizás sus hijos son más santos y pues vamos a tener que aprender de ellos. Pero mis hijos son inclinados también al mal. Mi hijo pequeño, su mano, hermano, está así buscando el teléfono. Entonces desespera, como que con su tiempo libre no sabe el teléfono. No sé si pasa eso con sus hijos. ¿Se imaginan que agarran la Biblia? Si agarran la Biblia se les quema las manos. ¿Dónde está él? ¿Saben lo único que tienen caliente el teléfono por usarlo tantas horas y cargarlo todo el día? Están adictos. Yo veo a sus jóvenes hermanos aquí en el servicio, están ahí en el teléfono. Este debería ser un lugar, hermanos, para donde yo vengo a adorar a Dios, pero están en el teléfono viendo a ver qué más pusieron, a ver, es una adicción. Ahora, el problema no es solamente con los jóvenes, con los adultos, adictos a su teléfono. Esto es un problema. Pastor, no es tan... Es un problema. ¿Cómo le hacemos, hermanos, para que dejen la sed por las cosas del mundo y despertar una sed de Dios? ¿Tenemos un plan? Yo tengo un plan para mi casa y para los jóvenes en nuestra clase. Yo tengo un plan. ¿Podrían orar por ese plan? Porque si no lo veo en casa, hermanos, yo voy a hacer algo, voy a gastar mis fuerzas, voy a doblar mis rodillas, voy a buscar a Dios para que Dios haga un avivamiento, por lo menos entre los jóvenes de nuestra iglesia. Necesitamos el apoyo de ustedes. Mire el Salmo 42, versículo 3. El salmista dijo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Sabe por qué? Porque él anhelaba a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros sí derramamos lágrimas por la necesidad de Dios? Miren, ayer nada más con mis hijos nos reunimos cuando supimos, hermano, la noticia de mi hermano Héctor. Nos reunimos, agarré un pasaje, solamente contar la historia de Jesús, lo que Jesús hizo y lo que le hicieron, y contar lo que le hicieron, lo que le escupieron y lo que se burlaban de él y decían: a ver si eres rey, adivina quién te golpeó. Lo golpeaban en la cabeza, cuando lo llevaron a la cruz, lo llevaron cargando esa cruz, lo pusieron allá, le pusieron la corona de espinas, lo clavaron, y cuando derramaba su sangre y cuando él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente esa historia ya estaba tocando mi corazón, porque eso, ¿sabe?, lo hizo por nosotros. Él no necesitaba hacer eso. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hermanos, es como si David les estaba diciendo a aquellos que lo querían desanimar, porque siempre hay la gente que nos está observando, está yendo a la iglesia, lo vamos a tantear. ¿Recuerdan esta mañana que el demonio conocía quién era Jesús y quién era Pablo? Estaba detrás de Pablo buscándole sus faltas, pero no encuentro ninguna. Sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, el demonio los conocía y salieron heridos, salieron desnudos, ¿verdad? El diablo, incluso el diablo nos conoce. Y la gente nos está mirando y nos están queriendo desanimar. Y David les dice, miren, ¿dónde están sus ojos, gente? ¿Dónde está su vista? Porque Dios no solamente está en el cielo. ¿Saben qué? Dios está en mi vida también. Y doy testimonio de eso. Dios está en mi vida, no solamente en el cielo. Dios está conmigo. ¿Podríamos decir eso? ¿Podría decir eso otros de nosotros? ¿Saben? Dios es el Dios vivo. Nosotros necesitamos sentir una gran necesidad de Él para tener avivamiento. Necesitamos llegar a ese punto, hermanos, esa gran necesidad. Yo voy a buscar a Dios, no importa lo que me cueste, no importa cuánto trabajo, no importa si hay oposición en la casa, no importa si mi esposa quiere, si mi esposo no quiere, si mis hijos no quieren, voy a buscar a Dios porque yo necesito a Dios. Salmo 107, versículo 9. Cuando estamos sedientos, cuando estamos hambrientos de Él, dice la Biblia, porque sacia el alma, ¿qué? ¿Sabe lo que significa menesterosa? Necesitada. Él va a satisfacer el alma. Ahora, ¿qué pasa con el que no esté necesitado? Pues no lo va a satisfacer. Va a seguir buscando en el mundo cosas para ver si se satisface. Pero esta persona que está sedienta de Dios, dice, sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma, ¿qué? Ahora, ¿quieres avivamiento? ¿Cuántos quieren avivamiento? Póngase de pie. ¿Cuántos quieren avivamiento? No porque ves a los demás. ¿Quieres avivamiento? ¿Cuántos necesitan avivamiento? ¿Cuántos tienen despertar esa sed de Dios? Podría decir sinceramente en esta noche, mi alma tiene sed de Dios. Pastor, por primera vez estoy sintiendo en mi vida sed de Dios. Es muy diferente, soy cristiano. Esta es una sed desesperante, donde no hay nada más que lo satisfaga hasta que yo ver al Dios vivo en mi vida. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Voy a pedir a los jóvenes, vénganse aquí al frente. Yo voy a orar por ustedes. Todos ustedes jóvenes, especialmente los que vienen a mi clase, niños de 10, 11 años, voy a orar por ustedes.